Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Esta mañana, Víctor, están protestando algunos gremios por un decreto emitido por el gobierno que reglamenta una negociación sindical colectiva. Los gremios están diciéndole al gobierno que esto le abre la puerta a lo que están llamando los megasindicatos. No se va a negociar con el sindicato de la empresa, sino que podría abrirse la puerta a una negociación con el sindicato del sector. Con el sindicato de otro nivel, de hecho, es la expresión que utiliza aquí el decreto. Y eso causa,
sí, Néstor,
causa la protesta de los gremios.
Claro, por varias razones. Digamos, hoy en día se hacen negociaciones en beneficio de los trabajadores entre una empresa y el respectivo sindicato de esa empresa. Este decreto lo que abre la puerta es a que se hagan negociaciones colectivas a un nivel muy superior. Es decir, se hagan acuerdos que tengan impactos sobre absolutamente todo el sector empresarial o todo un sector en la economía. Pero hay preocupaciones, Néstor, primero porque aparentemente fue una cosa que ya negó el Congreso de la República en la reforma laboral. Entonces, los sectores empresariales dicen esto sería ilegal. También les genera preocupación los superpoderes con los que quedarían los sindicatos. Y en tercer lugar, porque hay personas que no están afiliadas a los sindicatos, pero que tendrían que pagar una cuota para ser parte de estas mega acuerdos colectivos ahora
a través de los megasindicatos. Claro, en la medida en que no hay negociación bilateral, sino negociación de industria, que hay que decirlo también, ocurre en otros países. Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Y es que hasta hoy las peticiones de los trabajadores a sus empresas se definían de puertas para adentro. A partir de ahora eso cambia, porque se van a poder los sindicatos dar el lujo de convocar a todas las empresas de un mismo grupo económico o a todas las empresas de un mismo grupo empresarial. Piensa, por ejemplo, en que ya no se trata de las peticiones de los trabajadores de Reficar, que es una filial de Ecopetrol, sino del grupo Ecopetrol en su conjunto, completico, o ya no se va a tratar de la petición de unos trabajadores de una empresa de vigilancia en el país, sino que podrían sentarse con el gremio de ese sector a definir condiciones. La idea del petrismo y del gobierno detrás de esto es que los colombianos no deberían estar afiliados a pequeñas empresas sindicales, sino más bien reunirse en torno a sindicatos con poder real de negociación, lo que le abre la puerta a mega organizaciones y sobre todo fortalece el papel de las centrales obreras, algo que por supuesto esto están celebrando desde la CUT. El presidente de la CUT es Fabio Arias.
Es una ampliación de la negociación, una posibilidad mayor para los sindicatos, un reto también para ellos, pero la posibilidad de fortalecer las organizaciones sindicales y centralizarlas a todos los niveles en que se desarrolla hoy la negociación colectiva.
Esto no se trata solamente de un poder de negociación en la mesa, Néstor, sino que se puede transferir en un poder económico, porque si en esas negociaciones hay acuerdos y los trabajadores de esos sectores se quieren beneficiar, pues van a tener que mandarse la mano al bolsillo y pagar una cuota sindical, es decir, una parte de su salario cada mes para recibir las ventajas de esa negociación. Este nuevo esquema, como ustedes ya lo mencionaban, le cayó muy mal a los empresarios. Hay molestia porque esto no fue discutido en la mesa tripartita, la mesa donde se negocia el salario mínimo. Hay molestia porque esto fue parte de la discusión de la reforma laboral y no pasó en el Congreso. Pero también porque dicen, creen los gremios, que aquí no se ha tenido en cuenta la opinión técnica de la OIT. Las más preocupadas son las pequeñas empresas. María Elena Espina, presidenta de Acopi.
Que lo que se negocie en las grandes compañías con los grandes sindicatos es lo que se va a reflejar en todas las empresas del país.
Este decreto incluye unas cláusulas de adaptabilidad que pretenderían limitar el impacto económico en las pymes.
Marcela, gracias. Sobre este tema, señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Me complace saludarlo a usted y a todos sus oyentes.
Ministro, ¿es cierto este temor que tienen los empresarios de que con este decreto del gobierno se crean los megasindicatos? ¿Usted quisiera explicarle, si es tan amable, a los oyentes, a los empresarios y trabajadores, cuál es la intención del gobierno?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este decreto tiene todos los fundamentos legales. Es un decreto que se ampara en las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, que reconoce un derecho colectivo a la negociación que tienen los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En segundo lugar, este decreto busca que podamos tener un escenario mucho más eficaz para articular mercados laborales equilibrados, coordinados y socialmente sostenibles. Nosotros nos apoyamos en la evidencia empírica, digamos, no solo de Colombia, sino de del mundo, de experiencias en todo el mundo, en donde el fortalecimiento de organizaciones sindicales, la superación de su fragmentación, permite que se construya un escenario de negociación también con los empresarios agrupados en sus gremios económicos. Y eso permite que, por ejemplo, factores como la negociación salarial no se constituya en un elemento de competencia por reducción de salarios y por un factor y en un factor que afecte la productividad empresarial, la productividad de la economía. Así que, digamos, estamos hablando de un derecho que además está reconocido por Colombia en acuerdos o en convenios de la OIT que fueron ratificados por el Congreso de la República.
Okay. Ministro.
Estamos hablando del convenio 98 y del convenio 154. Okay.
Pero si le parece, ministro, que son, ver, aclaremos sí. Un detalle de forma. Esto que Dígame. El gobierno está sacando por decreto estaba incluido en la reforma laboral que el Congreso negó, ¿cierto?
No, el Congreso no votó este componente. En la discusión que traía la reforma laboral.
Lo sacaron, sí. Que es una manera
sí,
de...
Sí, sí, o sea, fue eliminado en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes. Pero aún así no estuviese en la reforma laboral, hay un marco jurídico que ampara el decreto. Es más, le voy a contar lo siguiente, Néstor.
Sí, señor.
Existe un decreto que ya se está aplicando en Colombia, que es el decreto 243 del 2024, y que se aplicó para la negociación estatal. Nosotros hicimos el año pasado, seguramente usted lo sabrá y lo saben los periodistas de Blue, una negociación con todos los sindicatos del sector público y todas las centrales que en una sola mesa y en un solo pliego negociaron todas las demandas y las peticiones de los trabajadores estatales con todos los niveles de la administración pública, con el gobierno nacional, con las gobernaciones y con todas las alcaldías en todos los municipios del país. Una sola mesa que en 40 días arrojó un acuerdo favorable para los trabajadores, por supuesto, y un acuerdo también favorable para el gobierno y para el Estado colombiano, que evitó, digamos, una multiplicidad de conflictos laborales fragmentados por cada entidad pública o por cada municipio o por cada departamento. Mm. Así que ya existe un decreto que se aplica en Colombia, expedido en este gobierno, para la negociación multinivel en el sector público.
A ver, ministro, en la práctica, ¿cómo es la negociación multinivel? Si una empresa quiere, hoy en día la empresa negocia con su propio sindicato, ¿cierto? Con el sindicato, quiero decir, de la empresa, pública o privada.
Sí, claro.
La empresa negocia, la Ecopetrol, que era el ejemplo que ponía Marcela, negocia con la USO. ¿Quién decide ahora si negocia con la USO o con el sindicato de la industria?
Las organizaciones sindicales de esa rama pueden decidir presentar un pliego unificado. Y si presentan un pliego unificado, el Ministerio del Trabajo convoca a una sola mesa de negociación o a una mesa de negociación de ese pliego unificado, en vez de que los sindicatos presenten 10 pliegos si hay 10 empresas de esa rama de industria.
¿Y por qué habrían de negociar con un sindicato de industria si a cada una de las empresas le va diferente?
Pues porque precisamente lo que se busca es regular el mercado laboral, es, digamos, evitar distorsiones y desequilibrios en lo que negocie un sindicato con una empresa respecto a otra. Y eliminar, digamos, repito, situaciones de desventajas entre un trabajador y otro. Eliminar también, digamos, que el factor del costo laboral varíe de una empresa a otra y con ello, digamos, unificar también ese componente como factor de producción ministro, en esa rama de industria.
Es justo que un trabajador se gane lo mismo en una empresa a la que le va bien o en una empresa a la que le va mal?
Eso tendrá que hacer parte de la mesa de negociaciones. Es que nosotros no estamos definiendo cuál es el contenido de la negociación. Sencillamente nosotros estamos estableciendo un escenario para que haya una negociación colectiva, ¿no?, que permita llevar todos esos asuntos a una sola mesa de negociación. También los gremios económicos van unificados a una negociación. La ANDI, por ejemplo, puede participar en representación de las empresas en esa mesa de negociación, o FENALCO, ¿no?, o la SAC, cualquiera de los gremios económicos puede concurrir en esa mesa de negociación a acompañar a las empresas que son filiales de ese gremio, digamos, que agrupa a los empresarios del país o que agrupa a los empresarios de X o Y rama de producción.
Pero, ministro, a ver, le pongo un ejemplo personal, pues para no molestar a alguien de algún sector. El señor Néstor Morales, yo soy, usted lo sabe, ministro, número uno en la radio en Colombia, ¿cierto?
Me va bien,
me pagan bien, por fortuna. Y van a negociar mi sueldo unos señores sindicales, yo soy al final de cuentas un trabajador, y no negocia el sindicato de mi empresa, sino el sindicato de industria. ¿Por qué el director de una emisora chiquita, la emisora padre que usted conoce, El Minuto de Dios, por ejemplo?
Ondas del Caribe en Santa Marta.
Cualquiera. ¿Cómo hacen para negociar si a Blue Radio le va muy bien y a la emisora El Minuto de Dios, u Ondas del Caribe, o a la emisora de Barranquilla o de Medellín, qué sé yo, le va a regular y no puede hacer las mismas consideraciones salariales que hace mi empresa?
Pero es que eso lo decide la organización sindical y lo decide la empresa si concurre a esa mesa de negociación colectiva. Es que estamos hablando de acceder a un derecho, ¿no? No estamos estableciendo una obligación para nadie.
Pero ¿y cuál es el derecho? ¿Que todos ganemos lo mismo?
No, el derecho es a que usted concurra a una negociación colectiva. Ese es el derecho, ¿sí? No estamos presuponiendo, ¿no?, cuáles son las condiciones salariales o laborales que resultará de esa negociación colectiva. Este decreto se refiere a la definición, el decreto 234 del 6 de marzo del 2026, a la utilización y al acceso a un derecho colectivo, que es el de la negociación colectiva, que además, repito, está establecido en nuestra normatividad, en el Código Sustantivo del Trabajo, y que es aconsejado además por un convenio o por convenios de la OIT, como por ejemplo, repito, el convenio 154 y el convenio 98, que han sido ratificados por el Congreso de Colombia.
Sí, pero digo, siguiendo a modo de ejemplo, ministro, en las negociaciones colectivas suele haber privilegios, y entonces le dicen a los dirigentes sindicales o a los trabajadores, usted tiene derecho a unos días de descanso o a una prima de carácter extralegal. ¿Eso es posible teniendo en cuenta condiciones disímiles naturales por la economía de Colombia?
Pues, repito, esto es materia de la negociación, de la mesa de negociación colectiva. Nosotros lo que estamos estableciendo, repito, y le traigo el ejemplo, por ejemplo, del sector estatal, es que hayan una concurrencia de pliegos de peticiones o de peticiones de los trabajadores en un solo pliego unificado y en una sola mesa de negociación. ¿Cómo no va a ser mejor? Por ejemplo, le traigo de nuevo el caso de la negociación que hicimos el año pasado, que haya una sola mesa de negociación con todas las organizaciones sindicales, con todas las centrales sindicales a las que están afiliadas esas organizaciones sindicales, y con la contraparte todos sentados en una misma mesa, a que hubieran, por ejemplo, 1.200 mesas de negociación, ¿no?, negociando cada uno un pliego de peticiones en particular, pues por supuesto que es mucho mejor que haya una negociación, no solo para los trabajadores, una sola negociación, sino también para la contraparte, que en este caso es el Estado. Y de todas maneras, en esa negociación se consideran, por ejemplo, las condiciones disímiles de una empresa grande con una empresa de menor tamaño, ¿no? Y las características, digamos, de rentabilidad del bien y servicio que produce esa empresa en relación con sus costos laborales y demás. De eso es de lo que se trata, porque, digamos, nosotros también tenemos un problema de fragmentación de las organizaciones sindicales. Tenemos una tasa de sindicalización muy baja, que es el 4.5%, y tenemos además una fragmentación enorme. En el caso del Ministerio del Trabajo, le cuento, hay 19 sindicatos. Lo ideal es que hubiera solo uno y que y que hubiese una sola negociación. Pues bueno, como no podemos, en virtud del respeto al principio de la libertad sindical, unificar a todo el mundo en un sindicato,
ministro,
nosotros lo que habilitamos es una sola mesa y le decimos a los sindicatos, en la aplicación del decreto 243, que sus pliegos todos los unifiquen en un solo pliego o los traigan a una sola mesa de negociación.
Ministro, ese es un
con
buen
unos
ejemplo.
Únicos voceros usted, de los trabajadores y unos únicos voceros del ministerio.
Es buen ejemplo, digo, me parece, usted como empresa, su empresa se llama el Ministerio de Trabajo. Usted dice, bueno, sí, tengo hoy 19 sindicatos. Esta puerta que están abriendo ustedes con este decreto, ministro, ¿no termina debilitando esos sindicatos individualmente?
Al contrario.
No, porque pues, si usted va a negociar con uno en vez de con 19, cada uno de los 19 vale menos.
No, es que no voy a negociar con uno. Es que el decreto establece una composición de la mesa de negociación también proporcionalmente representativa de acuerdo al número de afiliados que tenga cada sindicato. Pero todos tendrán representación en la mesa y tendrán voceros en la negociación, ¿no? Y entonces lo que hago es reconocer que hay 19, pero hago una sola negociación, ¿no? Y hago una negociación en una sola mesa en donde hay voceros de todas las organizaciones sindicales y unos únicos voceros de la empresa, en este caso del ministerio. Eso ya,
pero entonces,
lo hicimos,
ministro, ¿cómo,
eso ya lo hicimos en el
mejor?
Sector público,
sí.
Y lo que estamos tratando de hacer es extenderlo al mundo del trabajo en general, ¿no?, como una posibilidad para que los sindicatos y las empresas tengan un mejor escenario de negociación.
Pero entonces, ministro, ¿cómo va a ser, por ejemplo, mejor para la USO ya no negociar directamente con Ecopetrol, sino sentarse a negociar con los sindicatos, qué sé yo, de estas petroleras chiquitas que tenemos hoy en día, porque las grandes multinacionales se fueron todas, Parex, está Geopark, están empresas privadas chiquitas cuyas ganancias no se comparan jamás, ni utilidades nunca, ni ingresos con las de una empresa estatal, por lo demás, 88.5% en manos de la nación como Ecopetrol? ¿Cómo pueden los trabajadores de la USO, por ejemplo, ganar con esto de tenerse que sentarse a negociar y estar del mismo lado con los trabajadores de empresas tan chiquitas?
Pues fíjate tú que este decreto lo que hace es invitar a la USO en que para que en sus definiciones internas pueda concurrir en una sola mesa con otras organizaciones sindicales, incluso de Ecopetrol, porque la USO es el sindicato más grande de Ecopetrol, es el de mayor número de afiliados y el de mayor tradición, digamos, en la organización de los trabajadores de esta empresa petrolera. Hay otros sindicatos más pequeños, y a la hora de que haya una negociación incluso solo de Ecopetrol y de sus filiales, pues este decreto permite que haya una sola mesa de negociación con un solo pliego y con unos solos voceros o unos voceros que recojan a las distintas organizaciones sindicales, las hagan representar en la mesa con una contraparte que en este caso es Ecopetrol y sus empresas filiales, para, digamos, racionalizar el ejercicio de la negociación colectiva, que es lo que buscamos con este decreto. Repito, ya aprobado en el sector público, recomendado por la OIT, empíricamente demostrado como positivo en todos los países del mundo, o en buena parte de los países del mundo, que ahora abrimos la posibilidad de que se replique en el mundo del trabajo con el decreto que hemos recién expedido.
Ministro, lo que se acuerde en estas negociaciones superiores, ¿es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para las empresas más pequeñas que no participaron en esas negociaciones? Y se lo voy a poner un ejemplo para que la gente de pronto nos entienda, inclusive exagerando un poquitico. Hay una negociación superior para el sector textil, productores de ropa, y allá acordaron entre estos líderes y representantes, no sé, que se pagara un salario mínimo para ese sector de 4 millones de pesos. ¿Es obligatorio para las empresas más pequeñitas, productoras de ropa, de calzado, etcétera, acogerse a ese acuerdo? ¿Tendrán que pagar, en este ejemplo hipotético, esas empresas pequeñitas que no pudieron participar, esos 4 millones de pesos de salario mensuales? Es un ejemplo.
Es que lo que buscamos con la negociación colectiva es que todas las empresas participen en una misma mesa, con la representación de los trabajadores como contraparte en esa mesa. Eso es lo que buscamos.
Claro, pero eso
lo mejor es que las empresas lo mejor es que las empresas participen en esa negociación, ¿no?
Claro.
Precisamente para poder ser partícipes de los acuerdos a los que han de llegar sus trabajadores, ¿no? Sus trabajadores, estamos hablando de los trabajadores de esas empresas, grandes o pequeñas, por rama de producción. Eso es lo que estamos tratando de abrirle espacio. Y por supuesto que nos interesa fortalecer la organización sindical. Ese es un propósito del gobierno.
Ministro.
Nosotros tenemos tasas de sindicalización de las más bajas del continente. Sí. Por cuenta de la violencia antisindical que ha tenido el país, que ha sufrido el país, ¿no? Como también por cuenta de prácticas antisindicales que han debilitado la representación de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales.
Y esto no tiene un riesgo ahí en el panorama, y es la posibilidad de que empresas medianas o pequeñas terminen quebrando por cuenta de que no tienen cómo cumplir con lo que se negocia en la mesa. Una cosa son las empresas grandes, pero otra cosa, siguiendo con el ejemplo de Víctor, ¿no son las empresas medianas y pequeñas que no tienen cómo cumplir con esos compromisos para sus trabajadores?
No, el riesgo es que ellos no participen en las negociaciones, y entonces los sindicatos de las empresas más grandes pacten condiciones laborales que no tengan en cuenta las características particulares de esas empresas. Allí en el decreto hay disposiciones que permiten un tratamiento, digamos, diferenciado o diferencial para las unidades productivas más pequeñas, las MIPYMES, como se conocen normalmente, cuando concurran a estos escenarios de negociación.
Sin importar si son empresas públicas o privadas, ¿verdad, ministro?
Ya existe el decreto 1243 que se aplica para el sector público.
O sea, no, aquí no estarían las empresas públicas.
Este decreto es para el sector privado.
Sí. ¿Y qué pasa con sectores donde hay sector público y privado, por ejemplo?
Ecopetrol, ¿no?
Petróleo, por ejemplo.
Bueno, pues se hace aplicable los dos decretos, el 243 y este que acabamos de expedir, porque ambos hablan de un mismo escenario, que es el escenario de la negociación colectiva.
Ministro, explíquenos cómo funciona el tema de que todos los trabajadores, así no estén sindicalizados, tendrán que dar una plata mensual para el funcionamiento de los sindicatos.
Mira, eso está establecido en la ley 50, ¿no? En la ley 50 establece específicamente el artículo 68, que se establece una, o establece ese artículo, una cuota sindical por beneficio convencional. Nosotros lo que estamos haciendo es traer esa disposición que está contenida en la ley 50 al decreto 234 que acabamos de expedir, de tal suerte que si usted recibe un beneficio convencional, pues tiene la obligación de pagar una cuota sindical por ese beneficio convencional.
Ministro, la ley 50 yo creo que es de hace 30 y pico de años.
Es del 90.
¿Cierto?
Sí, la ley 50 del 90, sí señor.
¿Qué tiene que ver la ley 50 con que el gobierno en el año 2026 diga todos los trabajadores tienen que aportarle al sindicato?
No, sencillamente estamos repitiendo un asunto que ya existe en nuestra legislación. No, pero eso no es una novedad del decreto, eso ya existe.
La ley 50 no dice que yo como trabajador tengo que aportarle al sindicato si no pertenezco al sindicato.
Usted paga un beneficio convencional hoy. Si usted recibe un beneficio convencional, paga una cuota sindical. Y eso es obvio.
Esto, ministro, ¿eso no es afiliar a la gente a la fuerza, a los sindicatos?
No, si usted no se quiere afiliar, no se afilie. Ahora, muy bueno que se afilie. Muy bueno que robustecemos, sí, que robustezcamos o que se robustecen los sindicatos. Muy bueno. Mire, yo le quiero traer este dato. En Suecia, por ejemplo, hay 4 millones de trabajadores sindicalizados organizados en 57 sindicatos, ¿no? Nosotros tenemos 1 millón de trabajadores afiliados distribuidos en más de 12.000 organizaciones sindicales para hablar de la fragmentación. Pero también, como lo decía ahorita, tenemos un problema de una bajísima tasa de sindicalización y eso fragmenta la representación de los trabajadores a la hora de negociar sus derechos y de concertar.
Usted me lo compara con Suecia, pero es que el gobierno sueco no es antiempresa, ni se la pasa...
El gobierno colombiano tampoco.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No, esa es su interpretación.
No, pero el presidente Petro se la pasa diciendo que si fuésemos
antiempresa, pues no existiera la economía de mercado en Colombia, como existe, y no hubiese un comportamiento positivo de la economía del país y de las empresas en el país. Te voy a poner un ejemplo. Éxito. No tuvo 10 veces más utilidades en el 2025 respecto al 2024. ¿No? Si hubiese un gobierno antiempresa, pues eso no estuviese ocurriendo, Néstor. Y hubiese un crecimiento de la economía del 2.6%.
Usted me saca un ejemplo del éxito. Yo le saco 100.000 trinos que escribe todos los días el presidente de la República.
No, pero yo le estoy demostrando.
Privado.
Pero yo le pues estoy
que,
trayendo.
Que crezcan, Néstor, las empresas, las empresas no lo vuelve un mérito del gobierno, ministro.
Yo le estoy trayendo indicadores económicos. La tasa de desocupación más baja del siglo. ¿No?
Sí.
Estoy trayendo el índice de crecimiento económico registrado al cierre del 2025, 2.6%. ¿Sabe cuál es el promedio de la OCDE? El 1.5%.
¿Y usted cree que eso, ¿no?, que eso es producto de una política pública del gobierno?
No, pues si hubiese una política pública de un gobierno y de una, digamos, de un presidente de la República contra las empresas, ¿no?, como usted lo dice, pues sencillamente la economía colombiana estuviera totalmente destruida.
Yo le estoy intentando decir que la posición del gobierno de Colombia sobre las empresas es diferente a la de Suecia, que es el ejemplo que usted me pone.
No, estamos en una economía de mercado y hay unas políticas económicas del gobierno nacional que estimulan la producción nacional, que protegen la producción del país y que ofrece resultados que son resultados positivos. Es más, este decreto lleva 6 meses de discusión en la Comisión de Concertación Laboral, ¿no? La última sesión la tuvimos este lunes, o la semana pasada, en estos días. O sea, hemos discutido, hemos recibido casi 500 observaciones a este proyecto de decreto en su publicación inicial. Porque como usted lo sabe, las normas así no lo exigen. Nosotros tenemos que formular un decreto, un proyecto de decreto que publicamos para recibir observaciones. Okay. Hemos recibido cerca de 500, hemos llevado este proyecto de decreto varias veces a discusión a la Comisión de Concertación, en donde está sentado el empresariado y los trabajadores, hemos recogido sus opiniones y este es el decreto que finalmente hemos expedido.
Ok. Ministro, una pregunta final. ¿Qué pasa si un sindicato chiquito, uno de los 19 que usted tiene en el ministerio, o uno de los 28 que tiene el IMPEC, o uno de los 30 que tienen muchas empresas privadas en Colombia, qué pasa si un sindicato chiquito de esos no quiere ir a una negociación multinivel, en una negociación colectiva? ¿Podría hacerlo? ¿O si usted o el gobierno de turno toma una decisión, ¿podría afectar los intereses de ese sindicato pequeño?
Podría negociar, digamos, autónomamente con la empresa, si así lo decide, aun cuando yo creo que, digamos, racionalmente ningún sindicato tomaría una decisión de esa naturaleza, porque conviene mejor para la empresa y para el sindicato concurrir a una sola mesa de negociación colectiva.
Okay.
Ministro, Néstor, permítame hacerle una última pregunta. Ministro, no sé si usted sepa cuánto vale una cuota de afiliación a un sindicato para el trabajador, pues porque ahora, si se ven beneficiados por un acuerdo de estos, producto de estas negociaciones superiores, pues van a terminar cobrándoles una cuota similar a los empleados no afiliados a sindicatos. Estamos hablando de cuánta plata, eso es mensual, eso es anual, ¿cómo funciona eso?
Bueno, eso lo establece cada sindicato con sus trabajadores, ¿no? Internamente, digamos, cada sindicato establece de qué monto o a qué monto se hace referencia cuando se establece la cuota sindical.
Dependiendo, entre otras cosas, si hay beneficios convencionales, ¿no? ¿Le entendí?
Sí, 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 por supuesto. Es que la cuota, okay. la cuota por beneficios convencionales tiene que ver con beneficios convencionales. La cuota de afiliación al sindicato es otra cuota que tiene que trabajar que tiene que pagar el trabajador si se afilia al sindicato.
Es decir, si recibo un beneficio producto de una convención colectiva, tengo que aportarle algo a ese sindicato.
No pagar cuota como si estuviera sindicalizado.
No, paga una cuota por un beneficio convencional. Y repito, eso no lo establece
la ley dice que está establecido
en la ley 50.
Y la ley dice que la cuota es una suma igual a la cuota ordinaria que contribuyen con la que contribuyen los afiliados al sindicato. O sea, es como si estuviera
afiliado. Sí, señor.
Paga lo mismo.
¿Qué es cuánto?
Recibe un beneficio convencional.
¿Hay un porcentaje, ministro, de cuánto tendría que aportar yo? ¿Un porcentaje sobre el sueldo? ¿O sin importar el sueldo, todos los trabajadores pagan lo mismo?
No, eso lo establece, digamos, cada organización sindical, Néstor. Tengo que colgarte, Néstor, porque ya estoy aquí ingresando a una actividad en Pereira. Qué pena contigo.
Está en Pereira, ministro. Gracias.
Bueno, que esté muy bien. Un abrazo.
Lo dejo, ministro. Bueno. Muchas gracias por la explicación.
Mire, en septiembre de este año, del año pasado, Néstor, perdón, la OIT había expresado serios reparos sobre esta iniciativa del gobierno nacional, en diferentes aspectos, pidiendo que hubiese una discusión lo suficientemente amplia y mirando diferentes realidades. Y es un documento de 10 páginas.
Es que estamos en Colombia, no en Suecia. Yo me imagino que no son comparables.
Porque, por ejemplo, en Suecia, Néstor, disculpe, el ministro Sanguino pone como una panacea que haya 15 sindicatos. Yo tengo aquí el registro de los sindicatos activos que hay en Colombia. Él dice que hay 12.000 sindicatos. Yo me refiero a los sindicatos activos. Los sindicatos activos en Colombia son 5.857. ¿Sabe cuántos tienen menos de 100 afiliados?
¿Cuántos?
4.862. O sea,
un sindicato de menos de 100 afiliados es un sindicato, Aurelio, en Colombia, relativamente pequeño, ¿no?
Sí, pero es el sindicato más común. El 83% de los sindicatos son de este tamaño. El doctor Sanguino quiere que sean.
¿A usted le gusta esta idea de crear los
mega sindicatos? No, no me gusta por varias razones. No me gusta por varias razones. Primero, porque evidentemente en la medida en que esto se vaya implementando, va a haber un nivel de concentración en unos pocos sindicatos. Y eso es un reclamo que yo no solamente digo. Hay también quejas, yo he leído algunos trinos de reconocidos abogados laboralistas quejándose en este mismo sentido de ese decreto. Pero es lo más grave de todo, Néstor, es lo que usted señaló. También el ministro Sanguino se contradice cuando dice: Éxito aumentó sus utilidades en no sé cuántas veces en el 2025 frente al 2024, pero eso no le pasó a todas las
los trabajadores de Éxito les va bien a la empresa, claro, yo supongo.
Claro, que es que si el derrotero es el Éxito, terminan negociando unas condiciones que pueden afectar al pequeño almacén.
Si el parámetro es el Éxito. Perdón, Víctor.
Claro,
si
usted imagínese. Entonces, el ejemplo del Éxito lo puso.
Darle un tratamiento al almacén de la esquina como si fuera el Éxito.
El ejemplo del Éxito lo puso el ministro. Víctor, suponga que al Éxito, claro que le está yendo bien. Claro que le ha ido muy bien ahora que el Éxito está.
Hay que mirar por dentro esos resultados porque también tiene negocios inmobiliarios, etcétera. Pero bueno, digamos que le está yendo bien.
De los muchos supermercados medianos que hay en Colombia negociando lo mismo que el Éxito. Entonces,
claro,
vamos a aumentar sueldos en el sector industrial del comercio, el retail, de tanto. Supongo que eso todavía merece una segunda mirada.
Pero
Néstor, es que eso es asumiendo que sea obligatoria la negociación colectiva por industria, por rama, y no lo es. Lo que hace el decreto es habilitar la posibilidad. Y la gran tragedia del sindicalismo colombiano es justamente su dispersión. Y yo creo que a los que menos les gusta este decreto no es a los empresarios.
Es a los sindicatos.
Es a los pequeños sindicatos. Claro. Es a los pequeños sindicatos que crean básicamente una franquicia para tener tres dirigentes sindicales que piden permiso sindical, que son unos vagos literalmente, pero que no están luchando por los derechos de los trabajadores ni hacen la tarea sindical como corresponde. Este decreto lo que permite es que los sindicatos se fortalezcan, que pasemos de sindicatos de 30, 25 gatos, que es básicamente para garantizar los permisos sindicales de los jefes, y pasamos a sindicatos grandes como en Alemania, como en Francia, como en Estados Unidos, donde se negocia.
Usted está reconociendo que esto es contra los pequeños sindicatos. Lo que pasa
no,
es que
no es en contra,
como,
es en favor del sindicalismo serio. Esto es en contra del sindicalismo. Sindicalismo vago.
Como tres gatos vagos.
Esto es el sindicato, esto va en contra del sindicalismo vago y va en favor del sindicalismo serio de industria. Porque es que la tarea del sindicato, la tarea de un sindicalismo no es conseguir unos permisos sindicales para no ir a trabajar.
No.
La tarea del sindicalismo, permíteme, Aurelio.
A mí me da mucha pena.
Tarea del sindicalismo. Permíteme, termino.
Los trabajadores tienen derecho a asociarse como quieran. No como diga Luis Ernesto Gómez. No, no. Pero es que decir que el sindicalismo vago y que hay unos señores de generado.
Entonces, esto claro que irrita, al sindicalismo vago.
A ver, perdóneme ser árbitro. Alguito de razón tiene Luis Ernesto, Aurelio.
No, aquí, pero respetemos el sindicalismo.
Yo no le diría le tres decir, gatos vagos.
Pero no insultemos al sindicalismo.
Pero hay unos sindicalistas, unos jefes sindicales que están llenos de privilegios y que no son la mata del trabajo.
Es que la gente
perdónenme.
Tiene el derecho a asociarse como quiera, no como quiera Luis Ernesto Gómez. No, la gente tiene el derecho a asociarse como quiera y lo consagra la Constitución. Si le parecen vagos, si le parecen muy activos, como le parezcan. Pero existe el derecho a la asociación.
Y es que ¿quién le está negando ese derecho a que sigan siendo tres gatos vagos?
¿Usted cuando
¿Quién les está negando ese derecho?
Cuando usted
nadie se lo está negando, Aurelio. Nadie los obliga a sumarse al sindicato de industria. Lo que va a pasar, es que se están creando las...
Voy a ponerle un ejemplo, Néstor.
Si me hablan de a uno, Aurelio,
en Ecopetrol... En Ecopetrol ha habido
los
una
dos tienen,
laboral.
Los dos tienen razón, claro que tienen derecho a asociarse. Pero, usted apenas va a descubrir, Aurelio, que hay unos dirigentes sindicales que están llenos de permisos y que no trabajan nunca. ¿Le parece que es novedoso eso?
Los que están desactualizados son ustedes. En Ecopetrol ha habido una masacre laboral y los trabajadores de Ecopetrol, para protegerse, han tenido que crear más de 20 o 30 sindicatos para tener un fuero de creación de sindicato y para que Roa y Petro y quienes le consienten esa persecución sindical lo hagan. Eso ha pasado en Ecopetrol.
Pero aquí nadie le está cercenando ese derecho.
Pregúntenle allá,
ya te escuché.
Y entonces usted le dice que son unos vagos y unos pobres diablos y unos tres gatos.
Entonces, yo lo que estoy reivindicando es el sindicalismo serio.
Sin pobres diablos, pero un poquito...
Yo lo que estoy reivindicando es un sindicalismo serio que tenga capacidad realmente de representar los intereses de los trabajadores.
Aurelio, déjelo hablar y tómese una aspirinita que le va a dar un infarto, ¿yo?
Sí, por favor, con Valeriana.
Tomémonos a todos.
Y lo que yo estoy es reivindicando el sindicalismo serio, el sindicalismo que ha permitido que, por ejemplo, en países como Alemania, donde se negocia por industria, como lo está proponiendo el gobierno, tengan condiciones laborales homogéneas, tengan buenos salarios y no abusen de la figura sindical para sacar unos permisos.
Luis Ernesto, usted termina reconociendo
la mejor defensa
de los sindicatos chiquitos, que no son todos de tres gatos vagos, es donde yo discrepo de usted. Hay sindicatos chiquitos que aquí van a resultar afectados.
Claro, hay unos sindicatos pequeños serios, eso no lo desconozco. Y esos sindicatos serios pequeños, porque la empresa es pequeña, van a poder seguir subsistiendo. Pero lo que va a pasar en las grandes industrias, por ejemplo, coja la industria, estaban hablando ustedes del éxito, cojan por ejemplo los sindicatos del comercio, lo que va a llevar es a que los sindicatos grandes, los que tienen más representatividad, porque esa palabra no la podemos olvidar cuando hablamos del sindicalismo, para poder representar a los trabajadores, pues hay que tener un sindicato también grande, y esos sindicatos grandes van a empezar a marcar la parada, y los sindicatos pequeños seguramente van a empezar a agruparse más y a integrarse a esos sindicatos grandes. El mejor resultado que podría tener este decreto es que los sindicatos pequeños digan, ¿saben
qué? Negociación.
Ya como pequeños no podemos dar la pelea. Lo mejor es que nos unamos, porque en la unión está en la fuerza.
Una negociación de industria lo que hace es tratar simétricamente, equilibradamente, sectores que no son simétricas ni equilibradas. Y entonces usted le va a dar tratamiento al éxito y al supermercado del barrio, del pueblo, como si fueran lo mismo. Pero, y no lo son.
Le vuelvo a insistir.
Pero ¿por qué es distinto, Néstor? Permítame responderle la pregunta.
Porque el éxito gana mucha plata
trabajar,
y el supermercado del pueblo no.
Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué es distinto trabajar 9 horas en una caja en el éxito a trabajar 9 horas en una caja en el Surtimax? Que puede que sea un Fruver. Porque, o en el Fruver de Rasero, pongámoslo. Sí. ¿Por qué es distinto?
Pues porque,
¿Por qué es distinto y por qué me deberían pagar menos?
Porque el señor Rasero, el Fruver de Rasero era en Modelia, ¿cierto?
Sí.
No le va tan bien como al éxito y no gana lo mismo.
Ah, entonces que le pague menos del mínimo, como hacía Rasero.
No, todos tienen que pagar el mínimo.
Lo que pasa es que la negociación de industria es muy diferente a un supermercado chiquito, Luis Ernesto.
Lo que pasa es que la negociación de industria crea nuevos mínimos. Ahí está el punto. Entonces, si decimos que en la industria y en el sector del comercio el salario mínimo es el mínimo, no más del mínimo, pero por ejemplo, en las fábricas de carros, en la industria automotriz, en la industria siderúrgica, el mínimo no es de 2 millones, sino el mínimo es de 3 millones, pues entonces una industria siderúrgica o una fábrica siderúrgica de garaje que no pague esos 3 millones, pues tiende a perecer y se fortalecen las grandes que sí tienen la capacidad de pagar salarios dignos. Eso funciona bien en Alemania, ¿por qué no va a funcionar bien acá?
Es que ese cuento es
por muchas razones.
Básicamente le doy la respuesta a usted y al ministro. ¿Sabe por qué funciona en Suecia y en Alemania y no en Colombia? Luis Ernesto, óigame esto. ¿Sabe por qué funciona en Alemania y no en Colombia? Porque en Alemania hay alemanes. Y porque en Suecia hay suecos, y aquí hay colombianos, y hay raseros.
Claro, ¿y sabe por qué no funciona acá? Porque hay personas que tienen un complejo de inferioridad increíble, y creen que los alemanes son superiores, o que los suecos son superiores. No. Para cumplir las reglas laborales, para ser productivo, basta con ser inteligente, con estudiar. Y yo conozco mucho colombiano tan productivo, o más productivo que los suecos, que son los alemanes, con educación, con inversión. Entonces, dejémonos con el cuentico de que ella es Dinamarca, y aquí somos Cundinamarca. Dejemos ese complejo de inferioridad de una vez por todas.
Pero Luis Ernesto, sigamos en Colombia. ¿Usted cree realmente que...
Víctor, me permite un minutico, Víctor.
Aurelio no se tomó la pastillita, hágale, Aurelio.
Tengo un complejo de inferioridad que no puedo.
Pues, a ver, Aurelio, señor. Le agradezco el turno. Néstor, aquí
se hable, Aurelio, porque usted ha hablado muy poquito, se va a desahogar, le va a dar el infarto, Aurelio. Cálmese.
Sí, trato de entrar respetando y siendo respetado a esta discusión. Primero, usted no puede decir que el aparato productivo de Alemania es igual al de Colombia. Eso es desconocer, mejor dicho, lo mínimo. Entonces, que nos podemos volver igual a Alemania, pero además no puede emparejar el aparato productivo por la vía de la negociación sindical. Es decir, lo que acabamos de oír es un absurdo. Es que como por la vía de la negociación sindical, emparejemos el aparato productivo nacional y lo vamos diciendo con una tranquilidad enorme. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la fragmentación sindical, por supuesto, pero usted tiene que entender una cosa, Néstor, que ese sindicalismo es el reflejo precisamente de un aparato productivo disparejo como el que hay en el país. Y le pongo el ejemplo también del caso de Ecopetrol, que no son tres gatos ni son unos vagos que tuvieron que crear unos sindicatos para protegerse ante la masacre laboral que Roa y los demás amigos de él han venido haciendo en Ecopetrol. Eso es una realidad que no podemos desconocer.
Pero también,
y un pequeño detalle para terminar.
Dice un oyente, yo creo que tiene toda la razón.
Nivelémonos entonces por lo bajo.
Luis Ernesto, perdóneme, le leo un mensaje
de un oyente. Un pequeño detalle para
también,
terminar.
También le va a la USO en Ecopetrol, a diferencia de otras petroleras que también las hay chiquitas, que Ecopetrol tuvo plata para aportarle a la campaña del señor presidente hace 4 años.
Pero todos los sindicatos
tienen plata de sobra para aportar en campañas.
Pero permítame este detalle. Y también quiero recordar y aclarar que esta cosa que está implementando el ministro Sanguino, que lo hace con tanto patriotismo, está estipulada en el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos. Aquí están obedeciendo a ese TLC. Eso es lo que pide el TLC. Yo le pido a Luis Ernesto que vaya y lea ese capítulo para que vea que corresponde es precisamente a cómo los mismos Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio tratan de emparejar la economía a nivel de las transnacionales y no del pequeño aparato y de la pequeña empresa.
Pero me parece perfecto, Aurelio.
Querer homogenizar eso.
Cumplamos el CLC, seamos más productivos.
Bueno.
Paguemos mejores salarios a los trabajadores. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no entiendo.
¿Quién me iba a decir algo? Rápidamente, no, para terminar,
decir,
Héctor.
Lo que le iba a decir, Néstor, es que esto, como muchos de estos debates, es un tema de poder, de a quién se le entrega poder. Y evidentemente el gobierno está haciéndole una venia adicional, y a mí incluso me parece pues entendible que el gobierno la haga, porque ha decidido representar esos intereses, que es el de las centrales obreras y en particular el de la CUT. Ese decreto solo tiene como propósito fortalecer a la CUT. ¿En desmedro de quién? Pues en desmedro de los pequeños sindicatos o de los que no pertenecen a la CUT. Es así de simple. Y entonces, bueno, lo demás pues es una cosa un poco teórica. En otros países del mundo evidentemente existen esos sindicatos de industria, como existen en los Estados Unidos, etcétera. Y claro, uno puede tener unas posturas y seguramente, pues bueno, yo estoy con quienes dicen que no es posible, digamos, en una economía tan informal como la colombiana, tratar de trasladarle las obligaciones de una gran empresa a pequeñas empresas, pero no importa cuál es la postura que uno tiene, esto en realidad es un nuevo pago del gobierno a las centrales obreras y en particular a la CUT y a un candidato al Senado que creo que se quemó, que es el señor
Fabio Arias. Claro.
Se quemó.
Claro,
él estaba en la lista de Roy Barreras.
Entre otras cosas, estuvo en la reforma laboral, que era una reforma legal. Y ahora el gobierno la está emitiendo por decreto. Esa es otra discusión de carácter de técnica jurídica.
Mire, por ejemplo, en el sector servicios, ¿usted se imagina, Néstor, poner de acuerdo a los sindicatos de empresas públicas de Medellín, que es una empresa que está muy bien, con un Emcali que ha estado en quiebra no sé cuántas veces, o con Aire, con el sindicato de Aire en la costa, que vive con problemas todos los días, quebrada total, intervenidísima por este gobierno y con números peores y horribles contra, por ejemplo, el sindicato del JEP, que es un grupo que por el contrario está y va muy bien? Es decir, usted no puede comparar peras con manzanas, ni tampoco en el sector transporte. ¿Qué tal usted tratando de juntar a los sindicatos de Transmilenio, a los sindicatos del MIO, a los sindicatos del Metro de Medellín? Es un absurdo sencillamente que se pongan de acuerdo. Digo, no se ponen de acuerdo en otras cosas básicas y mínimas como para que del mismo lado usted tenga que sentarlos a todos a que traten de llegar a un acuerdo. O incluso, ¿sabe qué? FECODE con los colegios de la UNCOLI. Entonces usted va a sentar ahora a los sindicalistas agrupados en FECOL y con los profesores de las asociaciones de colegios internacionales de Bogotá, pues...
Ok, acepto, acepto ejemplos, son las 9:04 a.m. Para quien quiera opinar sobre el tema de sindicatos, el gobierno por decreto, quienes llegan a esta hora, expidió esta reglamentación que permite, que abre paso a una negociación de industria colectiva, que en la práctica terminará, por supuesto, y parece ser la intención, debilitando los sindicatos chiquitos, negociando solamente con los grandes. Andrés.
Oiga, Néstor, yo no estoy de acuerdo con la tesis de que esta institución funciona bien en otras partes del mundo. En efecto, existe en otras partes del mundo, pero no funciona bien. Es, por ejemplo, uno de los hechos que se diagnosticó en todos esos informes recientes que ha habido, como el de Mario Draghi, de por qué las economías europeas les falta competitividad, les falta movilidad, les falta capacidad de avanzar hacia adelante. Este es uno de varios elementos. Digamos, yo obviamente estoy de acuerdo con el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, pero creo que esta no es la vía correcta. Que el gobierno va a tratar de meterla por decreto, como va a tratar de meter por vía decreto otras cosas que se le han caído en el Congreso, pues eso es una característica de los 3 o 4 meses que nos faltan.
Son las 9:05.